Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, hola, buenas noches. Estamos acá en otra emisión de Está Bien Ser Feliz y hoy vamos a hablar de aprender a soltar el conflicto, ¿sí? Bueno, vamos a dedicarle primero este programa, le voy a dedicar este programa a una amiga muy querida que partió este martes, Nancy. Este programa está dedicado a vos, con todo mi amor. Te doy un beso al cielo y vuela alto. ¿Sí? Muy bien. Bueno, aprender a soltar, ¿sí? Hoy vamos a explicar un poco desde el punto de vista de la ciencia curativa germánica o la nueva medicina germánica, qué pasa y qué se origina a partir de un bioshock, ¿no? O sea, de un bioshock emocional, un shock inesperado, muy agudo, vivido en soledad, que se llama en la medicina germánica DHS, ¿sí? En la medicina germánica tenemos 5 leyes biológicas. La primera ley biológica se llama ley férrea del cáncer y habla de que cada cáncer o enfermedad equivalente se origina a partir de un bioshock emocional, ¿sí? Un conflicto que aparece de manera inesperada, que nos sobrepasa la situación, que se vive de una forma muy aguda, se vive en soledad, que no lo puedo verbalizar, ¿sí? Se produce el bioshock al mismo tiempo en la psique, el cerebro y el órgano, y en el momento del bioshock el contenido del conflicto, que se llama masa conflictual, va a determinar la localización del foco de Hammer en el cerebro, ¿sí? Y de acuerdo al foco de Hammer, que es donde esté localizado en el cerebro, va a ser el órgano o el tejido que va a estar afectado en esta triada, ¿no? Que es psique, cerebro y órgano. Entonces, en el órgano se va a manifestar el cáncer en el órgano correspondiente al foco de Hammer. Nuestro subconsciente asocia en fracciones de segundos el evento a un tema de conflicto biológico en particular. Por ejemplo, pérdida de un territorio, preocupación por el nido, abandono por parte del rebaño, separación de una pareja, pérdida de una cría, ataque de un oponente, amenaza de inanición, entre otras, ¿no? Estos conflictos que son biológicos, que nos da una sensación biológica de pérdida de supervivencia, de protección, de desvalorización o de una pérdida de contacto o relación, nos va a informar dónde se va a alojar el foco de Hammer, que luego va a ser el órgano que va a estar afectado acorde a eso, ¿sí? Muy bien, un solo DHS, o sea, un solo bioshock emocional puede impactar en más de un área del cerebro, o sea, puede dar como resultado múltiples síntomas y distintos cánceres, ¿no? Cánceres múltiples. Porque si yo tengo un bioshock emocional que me da miedo a la muerte y miedo a la inanición, a no poder tener alimento, voy a tener un cáncer de pulmón junto con uno de hígado, ¿sí? Entonces, el mismo bioshock me puede disparar varios, múltiples síntomas o múltiples focos de Hammer, ¿sí? Un DHS puede tener más de un foco de Hammer. Bueno, erróneamente están llamados metástasis, porque en realidad no son metástasis, sino que son esto de que se me disparan distintas situaciones. Si yo, por ejemplo, ante una situación de estar con cáncer de hígado que no me permite ir a trabajar, no me permite extraer el alimento, pero también puedo sentir desvalorización, entonces se me puede hacer un cáncer óseo, ¿sí? Sumado al miedo a la muerte con algo en pulmón. Entonces, en general, la medicina dice, bueno, El cáncer primario es hígado y después tenemos metástasis, que son cáncer secundarios de pulmón y de hueso, ¿sí? Pero en realidad no es así, sino que son los focos de Hammer que se van disparando nuevos por lo que se llama conflicto de diagnóstico, que cuando a mí me dicen cáncer, yo tengo esta sensación de cáncer-muerte y por lo tanto disparo nuevos, o sea, disparo un nuevo DHS, que es un bioshock emocional, que es el conflicto de diagnóstico, y a partir de ahí se me dispara lo que es las metástasis, que es, bueno, el miedo a la muerte, a cada uno le va a dar en distintos lugares porque va a depender qué conflictos dispara esa sensación de morirme. Si dispara esto de, bueno, ¿con quién se van a quedar mis hijos? ¿Cómo se van a alimentar mis hijos? Puedo tener un cáncer de hígado, de replicación, ¿no? O un cáncer de mama derecha si soy diestra, porque tiene que ver con de mama izquierda si soy diestra, porque tiene que ver con hijo, con nido estricto. Sí, bueno, no sé con quién va a proteger a mi pareja, puedo hacerme un cáncer de mama derecha, sí, si soy diestra, porque el 80% de los cánceres de mama derecha en las diestras tiene que ver con la pareja, ¿no? Con un tema de protección de parte de la pareja y las sensaciones siento que no me protegen para que yo pueda proteger a mis hijos, ¿no? Yo necesito ser protegida para poder proteger a mis hijos. Y esto es desde el lugar biológico de que el macho es el que sale a cazar y la mujer es la que se queda en la cueva con las crías. Entonces, si me falta el macho que me trae el alimento, desde un lugar biológico, yo puedo generar este cáncer porque siento que me falta la protección para que yo pueda proteger, ¿sí? Muy bien, entonces todo programa especial de la naturaleza con sentido biológico es lo que nosotros habitualmente llamamos enfermedad. En realidad no es un error, no es un programa algo que se dispara porque sí, sino que es un programa biológico que se dispara con un sentido especial, que es el de darnos la capacidad de respuesta de lo que nosotros no pudimos responder, ¿sí? Del conflicto que no pudimos responder, la biología nos presta la capacidad de respuesta. Este bioshock emocional ocurre al mismo tiempo en la psique, el cerebro y el órgano, ¿sí? Bueno, la segunda ley, que esta es la que vamos a hablar hoy, la que nos va a tener como centrados en el tema de del soltar, ¿sí? De aprender a soltar a tiempo el conflicto, se llama ley bifásica. Y la ley bifásica dice que hay una parte, que todas las enfermedades pasan por dos fases, ¿sí? Una parte que se llama conflicto activo y otra parte que se llama reparación del conflicto. ¿Qué pasa acá? Hay mucha gente que cuando entra en reparación del conflicto, vuelve a activar el conflicto y entonces está todo el tiempo en bucle o en recidiva con un conflicto, todo el tiempo activándolo nuevamente, ¿sí? Y hay otras personas que este conflicto, la fase activa del conflicto, es muy larga, ¿sí? Porque es una fase activa de un conflicto que está permanente, ¿sí? Que es un conflicto que está crónico en el nido. Por ejemplo, si yo tengo un marido violento y nunca sé cuándo va a reaccionar, entonces tengo un conflicto activo de manera permanente, ¿no? Donde voy a estar permanentemente en alerta para ver cuándo esta persona se dispara, ¿no? O si tengo un conflicto también activo de que discuto todo el tiempo con mis hijos o con un hijo en especial, ese conflicto va a estar en fase activa de manera permanente, ¿sí? Cuanto más tiempo dura la fase activa del conflicto, más masa conflictual tengo con ese conflicto. Entonces, cuando viene la etapa de reparación del conflicto, esa masa conflictual que se tiene que degradar porque ya no la voy a necesitar más, se transforma en un tumor de un tamaño grande y que a veces hace como imposible que el organismo pueda hacer la degradación, ¿sí? Entonces, obstruye los conductos o obstruye el intestino o se enquista o se encapsula porque no tenemos las bacterias o los hongos necesarios para la degradación del tumor, ¿sí? Muy bien, entonces, en la fase activa del conflicto, también esa fase se llama simpaticotónica. o fase fría del conflicto, porque es una fase en la cual tenemos a nivel vegetativo el estrés máximo, tenemos ese pico de estrés todo el tiempo con un pensamiento compulsivo, repetitivo, por lo tanto tenemos alteración del sueño, no podemos dormir porque estamos todo el tiempo pensando en el conflicto, pérdida de apetito, pérdida de peso, todas las extremidades están frías, tenemos escalofríos, sudores fríos, taquicardia, tenemos una mayor frecuencia cardíaca, una hipoglucemia, una disminución del azúcar en sangre, una disminución de la producción de ácido gástrico, por lo tanto tenemos náuseas o no podemos terminar de digerir la comida, ¿sí? A nivel cerebral tenemos la aparición del foco de Hammer, ¿sí? Que con una tomografía sin contraste se puede ver perfectamente, son unos anillos nítidos de forma de diana que a veces se confunden con tumores también y se dice que la persona tiene metástasis en el cerebro, pero en realidad son estos focos de Hammer, y el tamaño del foco de Hammer va a determinar la masa, está determinado por la masa del conflicto, ¿sí? Y acá vemos un foco de Hammer, ¿sí? En esta parte que vemos acá estamos viendo el foco de Hammer, que son como anillitos concéntricos, ¿ven? El foco es enorme en este caso y tiene los anillitos más concéntricos. Cuando el foco se ve perfecto, ¿sí? El borde se ve perfecto, está en fase activa ese conflicto todavía, ¿sí? Cuando empieza la etapa de reparación del conflicto, estos bordes se empiezan a desdibujar. Y cuando entra en la última fase de la reparación del conflicto, ya esto queda un edema que se llama glía, que es un edema de agua, que después empieza la persona en una etapa urinaria donde la expulsa a través de la orina, ¿sí? Muy bien. Bueno, a nivel orgánico está la manifestación en el órgano que va a estar determinado por la naturaleza del conflicto y el área del cerebro que está involucrada. En el cerebro tenemos, en cada parte del cerebro tenemos relés cerebrales, que cada relé está activando un órgano diferente. Por ejemplo, esta es la parte del cerebelo, este es el tronco y este es el cerebelo. Toda la parte del cerebelo tenemos todo lo que es capa embrionaria 2, que habla de protección, o sea, que habla de todo lo que es las membranas, ¿no? La pleura, peritoneo, todo lo que es membranas pericardio, ¿sí? Y fíjense, acá están estos redondelitos, son los relés, que si el foco de Hammer está posicionado aquí, por ejemplo, el problema va a estar en la pleura derecha y el peritoneo, ¿sí? Y si está acá, en esta parte, va a estar en el pericardio. Y si lo tenemos acá, al foco de Hammer va a estar en una glándula mamaria, en la glándula mamaria izquierda, y acá en la glándula mamaria derecha, ¿sí? Entonces, dependiendo dónde esté el foco de Hammer, va a ser el órgano que va a estar afectado al conflicto, ¿sí? Muy bien. La segunda fase es la fase de curación, que se llama PCL, también llamada vagotónica, porque trabaja, es la parte del sistema vago, ¿no? Tenemos los dos sistemas nerviosos, el simpático, que es el que está en la alerta en el día, y el vago o el vagotónico o el parasimpático, que es el que actúa en la noche, ¿no? En el descanso. Entonces, en normotonía yo tengo que los dos actúan sincrónicamente. En el día tengo el simpático y a la noche tengo el vagotónico y funcionan sincronizados, ¿sí? Cuando hay un DHS, esa sincronización se pierde y me paso mucho tiempo en estrés y en vagotonía, hasta que viene lo que se llama conflictólisis, que es la resolución del conflicto, y entonces entro en PCL, ¿sí? en la etapa de reparación del conflicto. La reparación del conflicto se divide en tres. Tenemos una etapa de PCLA, que es la etapa más profunda de reparación, que ahí nosotros no tendríamos que intervenir, sino que tendríamos que dejar actuar a la biología, que en esa parte la biología es donde hace todo lo que es la infección, la pus, levanta la fiebre, todo lo que necesita el cuerpo para la batalla y la batería que hace el cuerpo para reacomodarse y para solucionarse, ¿no? Para gestionar, y ahí entra toda la etapa de microbios, bacterias, hongos, virus, ¿sí? Para que reparar el conflicto. Muy bien, entonces en esa etapa de reparación la que tendría que actuar directamente es la biología y si nosotros hacemos intervenciones a nivel de tomar medicaciones, pues si por ejemplo hacemos una intervención y ponemos un corticoide, el corticoide muchas veces nos lleva de nuevo a la fase activa del conflicto y nos reabre de nuevo el círculo, ¿no? El circuito. Entonces, en esta fase tendríamos como que dejar actuar a la biología. Y después viene una fase que se llama epicrisis, que es como una pequeña, una nueva versión chiquita del conflicto activo, ¿no? Se repite como la fase activa, pero en menor cantidad, ¿no? De conflicto. Y después viene la PCLB, que esa sí es la fase que se llama cicatricial, y es la fase urinaria, que es la que me permite terminar de reparar el conflicto y a partir de ahí vuelvo a normotonía. Mucha gente se queda entre antes de la PCLA y la epicrisis, y en la epicrisis vuelve a reactivar el conflicto y entonces entran en lo que se llaman enfermedades crónicas, que en realidad no son enfermedades crónicas para la biodescodificación, sino que son recidivas, ¿no? O sea, se vuelve a entrar a activar y a entrar el conflicto. Por ejemplo, la artritis es una enfermedad que cuando yo entro en la etapa de PCLA, como entro en la fase dolorosa, ¿no? Porque la PCLA es la fase del dolor, de la inflamación, de la fiebre. Entonces, como entro en la fase dolorosa de la articulación, el mismo dolor me hace entrar en desvalorización. Por lo tanto, como la artritis es una desvalorización y por eso en fase activa está el conflicto de desvalorización. Entonces, cuando yo me desvalorizo porque digo, uy, con este dolor no puedo hacer nada y no puedo hacer la cama o las cosas de la casa y qué sé yo, vuelvo a activarme el conflicto de desvalorización. Entonces, esa enfermedad se me hace crónica y después pasa a ser artrosis, ¿no? Y después ya se empieza a degenerar la articulación y todo, porque como estoy tanto tiempo en esa recidiva, ya se hace una degeneración de el cartílago, la articulación, todo. Muy bien, entonces, muchas veces no se llega a la PCLB, que es la última parte y es la parte cicatricial y la que sí cierra la bifásica, ¿no? Eso nos pasa en general a nosotros nada más. En la naturaleza, en los animales, la ley bifásica se cumple de manera perfecta en cuanto a tiempos, pero en cambio en el hombre no, porque tenemos esta intervención, ¿no? Esta intervención que hacemos por diseño y como intervenimos en la biología, entonces las etapas, incluso también, no solo a veces no se terminan, sino que se hacen más largas también, ¿sí? Muy bien, entonces a nivel psíquico, vegetativo, vas a tener una sensación de alivio en la PCL, ¿no? En la etapa de reparación del conflicto, el regreso del apetito. Vamos a tener fatiga, vamos a estar mucho con el reposo, ¿sí? El cuerpo nos va a pedir cama. Vamos a tener las extremidades calientes, se va a levantar fiebre, va a estar la parte de la infección, la pus, el dolor, las inflamaciones. Todo eso nos habla de vagotonía, de reparación del conflicto. A nivel cerebral, vamos a tener en la PCLA el edema cerebral, que es que se empiezan a desdibujar estos anillitos concéntricos que vimos, ¿no? El anillo de Hammer, del foco de Hammer. Y en la PCLB tenemos la acumulación de glía, que es esto que hablábamos del edema ya, ¿no? El agua. Y ahí ya empezamos con la etapa cicatricial y la salida del conflicto, ¿no? Acá tenemos un edema que habla de que esta foco está en glías, ¿no? Está ya en reparación del conflicto PCLB, o sea, la parte cicatricial del conflicto. Muy bien. Bueno, a nivel orgánico está la manifestación en el órgano determinada por la naturaleza del conflicto y el área del cerebro que esté involucrada, ¿sí? Acá lo que vamos a estar hablando, que es si estamos hablando de capa embrionaria 1 y capa embrionaria 2, que es supervivencia y protección, vamos a estar hablando de una proliferación celular en la fase activa y una degradación del tumor en la PCL, ¿no? En la reparación del conflicto, que es ahí cuando en general aparece la sintomatología y se descubre el tumor, cuando ya está en etapa de reparación. Mientras está la acumulación, la proliferación celular, la mayoría de los casos es asintomático o hay algunas síntomas, pero que no, no son grandes, entonces no sé, muchas veces es por ahí un poco de diarrea o alguna situación que no conlleva que vayamos al médico o hagamos consulta, ¿sí? Bueno, y en el caso de tercera capa embrionaria y cuarta capa embrionaria, que hablamos de desvalorización en la tercera capa y de relación y contacto, vamos a estar hablando que en la fase activa se va a suceder la ulceración, la necrosis o la pérdida funcional del oído o del miembro, ¿no? O del ojo, ¿sí? O sea, la pérdida funcional del órgano, ¿sí? O del miembro, o la fractura. Por ejemplo, la fractura es fase activa del conflicto, ¿sí? Y cuando entramos en la reparación del conflicto es cuando se hace el callo. Incluso la reparación del conflicto en tercera y cuarta capa, sobre todo tercera, que es la parte que tiene movimiento de valoración, así que donde tiene todo el tema de las extremidades, en la etapa de reparación del conflicto, el callo fortalece el hueso mucho más que como estaba en su etapa inicial, antes de ser fracturado, ¿no? Porque el callo hace más fuerte al hueso. Bien, entonces vamos a tener la epicrisis o la crisis epileptoide, que ocurre en el punto más bajo de la curación, cuando estamos en PCLA, cuando estamos muy, muy abajo ya de la PCLA, donde estamos en esto de la fiebre y el reposo y todo, va a ocurrir como una crisis epileptoide, que también ocurre al mismo tiempo, siempre en psique, cerebro y órgano, y que nos va a... el cerebro acciona un pico simpaticotónico parecido a poner al individuo de nuevo en la forma instantánea, en actividad de conflicto, pero revive el conflicto entero de nuevo, pero en menor intensidad, ¿sí? En un periodo de tiempo muy breve, ¿sí? Muy bien, acá vemos esto, ¿no? Acá está en normotonía, esta es cuando estamos siempre antes de tener el conflicto, acá se dispara el DHS, el bioshock emocional, entonces entramos en una fase todo el tiempo simpaticotónica, donde no descansamos, y luego cuando está la conflictólisis, que es la resolución del conflicto, vamos a entrar en PCLA, y después tenemos la epicrisis, que es volver a revivir un poco este conflicto, y volvemos a la PCLB, que es la reparación ya cicatricial, ¿no? La etapa urinaria y la reparación cicatricial. Bien, entonces, los síntomas físicos, manos frías, sudores fríos, escalofríos, náuseas, esto todo igual, ¿no? En la epicrisis que en la vagotonía, que en la simpaticotonía, así que en la fase activa del conflicto. Muy bien. Y el volumen del edema llegó al máximo, ¿sí? O sea, el edema ya del foco de Hammer llega al punto máximo y empieza la glía, ¿no? Bueno, hay una presión, recaída de estrés y eso expulsa el edema. Para eso sirve la epicrisis, para poder empezar a expulsarlo. Entonces, el cerebro y el cuerpo se deshacen del exceso de fluido. Y después de la epicrisis sigue una fase urinaria, donde el cuerpo elimina todo el agua extra. ¿Cómo sucede esta fase? Se abren los túbulos colectores del riñón y entonces empiezo a orinar, porque cuando empieza la fase activa del conflicto, muchas veces se activa los túbulos colectores del riñón que se espasman y se cierran y entonces hacen que no se edematicemos, ¿no? Que retengamos líquido. Y cuando solucionamos el conflicto, estos túbulos colectores del riñón vuelven a su estado original y entonces eliminamos todo el agua que tenemos retenida, ¿sí? El tipo de epicrisis que vamos a tener también va a estar determinado por la naturaleza del conflicto, ¿no? Y la parte del cerebro involucrada. Los órganos o tejidos involucrados, en los órganos controlados por el endodermo, controlado por el tronco cerebral y por el mesodermo antiguo, que está controlado por el cerebelo, hablamos de supervivencia en el endodermo y protección en el mesodermo antiguo, va a haber multiplicación celular, o sea, los tumores en fase activa del conflicto, y va a haber una destrucción de los tumores por microbios durante la fase de reparación. Esto va a ser por hongos y micobacterias y es una degradación del tumor que puede ser caseosa o puede ser también del estilo de tuberculosis, ¿sí? Donde hay una degradación del tumor. Los órganos controlados por el mesodermo nuevo, que está controlado en el cerebro por la sustancia blanca y por el ectodermo, que están controlados por la corteza cerebral, acá estamos hablando de tercera y cuarta capa embrionaria, desvalorización y movimiento y relación y contacto, ¿sí? En la etapa de fase activa del conflicto vamos a tener un decremento celular, va a estar la necrosis, la ulceración o la pérdida funcional, ¿no? Del miembro o del órgano. Y en la fase de PCL va a estar la incrementación celular, donde van a aparecer los tumores y los quistes durante la fase de reparación. ¿Sí? Muy bien. En las capas embrionarias, la segunda, tercera y cuarta capa embrionaria, influye la lateralidad. Si soy diestro o zurdo, es distinto el lugar donde lo que va a significar en el lugar que esté alojado el tumor. Y la lateralidad va a determinar en qué lado del cerebro va a impactar ese BioShock DHS y qué lado del cuerpo será afectado. Para el endodermo, que es la parte de supervivencia, la lateralidad no cuenta, ¿sí? Muy bien, acá vemos en este cuadrito, estamos viendo lo que se llama cerebro antiguo, que es supervivencia y protección, y lo que se llama cerebro nuevo, que es valoración, desvalorización y relación y contacto. Y acá vemos qué pasa en fase activa y qué pasa en fase de reparación. ¿Sí? Muy bien. Bueno, la cuarta ley es la ley ontogenética de microbios, donde dice que los microbios cumplen una función específica para los PBS y que están controlados por el cerebro. No hay esto de proliferación de microbios indiscriminadamente o sin que el cerebro lo esté controlando o comandando, ¿sí? Esto funciona también de manera perfecta y sincronizada, no es un error, no es que el error se descontrolan las bacterias o se descontrolan los hongos. No, está mandado también, comandado por el cerebro y es una orden que reciben de proliferarse para poder ir a degradar el tumor o a la ulceración o todo o lo que el situación que esté sucediendo en el organismo, ¿sí? El PBS que esté actuando en ese momento. Bueno, la cuarta ley habla esto del rol beneficioso de los microbios. La correlación que tienen con las tres capas embrionarias actúan siempre durante la fase de curación o reparación y forman parte de cualquier programa biológico. O sea, hasta los microbios, las bacterias, los hongos, en cada sector del cuerpo hay como unos específicos, ¿sí? Y están siempre ahí latentes y cuando estamos en fase de reparación del conflicto, el cerebro manda el comando de que se proliferen para que hagan la degradación, ¿sí? Muy bien, en normotonía y en fase activa del conflicto, los microbios están latentes y en el momento que el conflicto se resuelve, cuando se entra en la conflictólisis, en la PCLA, los microbios que residen en el órgano relacionado al conflicto, se activan, ¿sí? Reciben un impulso en el cerebro y asisten al proceso de curación activado, y los microbios están solamente activos en la fase de curación, ¿sí? En la PCL. Bien, las microbacterias y hongos operan tejidos de capas embrionarias del cerebro antiguo, que son supervivencia y protección, endodermo y mesodermo antiguo. Y las bacterias, que no son microbacterias, participan en la curación de tejidos y que se originan en la tercera capa embrionaria, que es desvalorización y movimiento, en mesodermo nuevo, del cerebro nuevo. Los microbios no pueden ser más considerados causas de enfermedades infecciosas. Los microbios son necesarios y han sido erradicados con antibióticos, quimio. Por lo tanto, cuando esto pasa, el tumor se encapsula. ¿Por qué? Porque no se puede degradar y permanece en el lugar sin posterior división. O también se microcalcifica, ¿sí? Se calcifica o se encapsula. Lo que pasa con esto es que a veces cuando no están los microbios necesarios para degradar el conflicto, para degradar el tumor y el tumor se encapsula, muchas veces hay que operar o hacer cirugía porque al encapsularse obstruye algo, ¿no? Un conducto o el intestino o lo que fuere. Entonces a veces se necesita operar y la cirugía cuando estamos en esta etapa, porque no se tienen los microbios suficientes, puesto que por ahí esa persona durante su vida tomó demasiados antibióticos y entonces no tiene la flora de la cantidad de microbios necesarios para poder degradar el tumor. Entonces el tumor se encapsula o se calcifica. Muy bien. Bueno, ¿sabes por qué uno se enferma? Uno se enferma por vivir pensando en el pasado, por no saber soltar a tiempo, ¿sí? Irnos a tiempo de algún lugar, por renunciar a los propios sueños, a veces por hacerlos de otros, o sea, salir de nuestra coherencia, por reprimir las emociones y no poder gestionarlas, ¿sí? Por no pedir perdón cuando nos confundimos, por no estar parado en algún extremo, ¿no? No estar en el equilibrio, sino que estar en un extremo de la dualidad, por rodearnos de personas tóxicas y no corrernos de ahí, por no saber soltar a tiempo, por guardar rencor y no perdonar, ¿sí? Muy bien, algunos ejemplos que vamos a poner. Si el organismo se confronta abruptamente, la situación que percibe fuente de sustento de alimentos se encuentra amenazada o se ha perdido, el hígado comienza a mostrar cambios que tienen que ver con la acumulación o almacenaje de reservas de su tejido graso en el tejido hepático, ¿sí? Si al experimentar un shock se percibe que la integridad física se encuentra amenazada o en riesgo, aumentará el grosor de la piel por multiplicación celular y su pigmentación para proteger al organismo. Otro ejemplo, si no se tiene la forma adecuada para desempeñar una acción y al intentarla se experimenta abruptamente la sensación de no ser apto, ¿sí? Estamos en desvalorización, se inicia una respuesta que llevará a deformar y readaptar la estructura ósea muscular a través de la pérdida de tejido o reblandecimiento. La lógica de adaptación está ligada a los cambios funcionales y celulares propios de los tejidos y que las enfermedades dejan de mostrarse como fenómenos malos y o fortuitos que la naturaleza no haya previsto, ¿sí? Sus características son consecuencia de fenómenos perfectamente programados de los organismos que les brindan continuamente la oportunidad de salir adelante cuando se encuentran abruptamente con situaciones que conllevan amenaza para la supervivencia del individuo. Recuerden que la biología y el inconsciente va siempre a la biología más primaria, que es supervivencia y pertenencia, porque si pertenezco a una manada tengo más posibilidades de sobrevivir, ¿sí? Y la supervivencia de la especie, ¿por qué? Porque el inconsciente prioriza la supervivencia de la especie sobre la supervivencia del individuo. Muy bien, ¿qué quiero explicar con todo esto, ¿no? Que tenemos que aprender a escuchar a la biología, ¿sí? Escuchar al cuerpo siempre, no separarnos de él. El cuerpo siempre nos habla, el tema es si lo escuchamos o no, ¿sí? ¿Qué tenemos que trabajar para esto? Tenemos que trabajar mucho, pero mucho, mucho la coherencia. Lo que digo, lo que hago y lo que pienso tiene que ser lo mismo. Si yo permanezco mucho tiempo en un lugar en el cual estoy siendo incoherente conmigo, por X razón, porque la razón siempre va, la justificación va a ser perfecta, y yo siempre les digo a todos, no me den la justificación porque seguro va a cerrar con un moño porque va a ser perfecta, pero estas son nada más que justificaciones de diseño. Cuando empezamos a decir, bueno, es que no tengo con qué darle a mis hijos, es que si me voy de acá no tengo una casa donde vivir, es que soporto esto porque, ¿sí? O lo hago por mis hijos, ¿no? Y estas frases tan trilladas y que en realidad lo único que nos muestran es carencia y porque muestran que yo tengo carencia dentro porque estoy viendo que no soy abundante o que no voy a poder yo sola para hacer algo. Entonces, no es más ni menos que una muestra de algo que tengo que desarrollar yo, una información para mí, que tengo que desarrollar esto de correrme del extremo, de estar en este extremo de carencia, ¿sí? Muy bien. Entonces, tenemos que trabajar la coherencia, estar en equilibrio en todo momento, pero más en especial en momentos de conflictos y sobre todo aprender a soltar para no extremarnos ni en la inactividad ni en la guerra interminable, ¿sí? A veces las cosas no es que son justas, a veces en realidad eso me corresponde o eso es mío, pero yo tengo que saber dónde, hasta dónde pelear, ¿sí? El tema es que por diseño tenemos como cambiado los valores y las prioridades. Y la salud no es una prioridad fundamental, pero todo el mundo tendría que parar en el momento que ve que ya esa incoherencia sostenida tanto en el tiempo va a ser terrible para la salud después. Cuanto más tiempo yo sostenga una incoherencia, más grande va a ser el tumor luego, ¿sí? Entonces tengo que tener en cuenta eso. Entonces la guerra no puede ser interminable, tengo que aprender a soltar, ¿sí? Tengo que recordar siempre que la cantidad de tiempo que yo permanezca el conflicto en nuestras vidas y la gravedad o la percepción que tenga para mí de gravedad nos va a dar luego la masa conflictual, ¿no? La masa conflictual es el tamaño del tumor que va a tener luego y esa masa conflictual tiene que ver con la gravedad del conflicto versus la cantidad sostenida en el tiempo de ese conflicto, ¿sí? Si yo me tendría que haber separado hace 15 años y no me separé y estoy 15 años con un problema de pareja donde estoy todo el tiempo discutiendo y todo el tiempo en un campo de batalla, la proliferación celular para sostener esa va a ser terriblemente grande y luego cuando yo soluciono el conflicto, que puede ser me separo, aparece el tumor, ¿sí? Porque es la conflictólisis está en la separación y entonces después en la parte de reparación del conflicto va a aparecer el tumor, ¿sí? La degradación del tumor. Entonces hay que recordar siempre que si vemos que tenemos un conflicto que se sostiene en el tiempo, hay que trabajar en nuestra coherencia y en ver cómo soltamos ese conflicto. Y hay que trabajarlo, ir a gestionar. Y si yo sé que no es justo, y si yo sé que me lo merezco, y si yo sé que esto es mío, pero ya estoy sosteniendo esta batalla hace mucho tiempo, tengo que trabajar y aprender el soltar y hacer ejercicios de lógica, para tener nuevos circuitos, para aprender a soltar. No ni siquiera para que eso se resuelva como yo quiero que se resuelva, porque a veces claramente ya vemos que no hay que resolver, no se va a resolver así como yo creo que se tiene que resolver, entonces tengo que aprender a soltar, ¿sí? No siempre será justo, no siempre será lo que nos merecemos, ¿sí? Pero hay que aprender a decir, hasta acá llegué. Si sigo, me voy a enfermar. Fíjense que muchas veces en el lenguaje cotidiano que estamos todo el tiempo diciéndonos, esto me enferma, esto me va a enfermar, esto me va a matar, esto me está matando, ¿sí? Acuérdense de escucharse el lenguaje, ¿no? De escuchar mucho lo que se dicen, cómo se lo dicen. Trabajar en gestionar las emociones para no llevarlas con nosotros tanto tiempo, ¿sí? Si estoy muy enojada con la situación, con lo que pasó, que me siento traicionada o siento que no me merezco lo que está pasando, bueno, lo gestiono. Lo gestiono con un almohadón, donde me saco el enojo, me saco lo que tengo, hago de cuenta que el almohadón es la persona con la que estoy teniendo esta lucha o este conflicto y le digo todo lo que tengo ganas de decirle. Recuerden que el inconsciente Para el inconsciente lo real y lo virtual es lo mismo, entonces nosotros acá lo que estamos gestionando es que el inconsciente no siga estando en este campo de batalla, ¿no? No lo que la otra persona haga, porque lo que la otra persona haga a mí no me suma ni me resta, ¿sí? A nivel biológico hablo, ¿no? Sino que lo que me suma y me resta es qué percepción tiene mi inconsciente de esta situación, si percibe que es una guerra, si percibe que yo estoy ahí en fase activa, ¿sí? Esa percepción es la que tengo que trabajar, no lo que piensa el otro. Muy bien, entonces, si gestionamos el conflicto, si llevamos con nosotros tanto tiempo este conflicto, a veces el conflicto termina y nosotros no soltamos el conflicto y lo seguimos recordando una y otra vez, y cada vez que lo recordamos, le recordamos con la misma carga emocional, por lo tanto, real o virtual es lo mismo para el inconsciente, y al tener la carga emocional sin gestionar, para el inconsciente es como que estamos nuevamente frente al conflicto, ¿no? Estamos otra vez con ese conflicto abierto, y en realidad quizás el conflicto ya hace rato que pasó, pero yo no lo estoy pudiendo terminar de resolver, ¿sí? Muy bien, no permanecer en luchas eternas con padres, con parejas, con hijos, ¿sí? Es mejor tener paz que razón. ¿Sí? No hay que permanecer en esas luchas eternas, hay que pedir circuitos para cambiar, ¿sí? Necesito un circuito para no entrar más en esta discusión, necesito un circuito para no estar más desde este lugar. Muy bien, buscar el equilibrio y la coherencia, equilibrarnos lo más que podamos. Recordar que este diseño tiene los valores cambiados y muchas veces tenemos peleas tremendas por dinero y cuando terminamos con la pelea nos enfermamos. Hay que priorizar la salud, que es lo único que no vuelve, ¿sí? El dinero uno puede quedarse en bancarrota y empezar de nuevo, ¿sí? Con la salud no. Lo que eso ya se fue no vuelve más a nivel de salud, ¿sí? Muy bien, ¿cuántas veces vimos estas historias? ¿Cuántas veces se escuchan esta frase? Justo ahora que había encontrado la felicidad, que la estaba pasando bien, se vino a enfermar y en realidad es completamente lógico. Porque cuando está en ese estado significa que ha reparado el conflicto, pero si estuvo en ese conflicto por años y con mucha intensidad de lucha, como durante todos esos años tuvo que hacer una proliferación celular para poder combatir, cuando resuelve el conflicto aparece el cáncer de un tamaño tremendo, donde a veces la misma biología no puede degradarlo por la magnitud, por no poseer los hongos y micobacterias suficientes, o tiene el cuerpo que generar tantas micobacterias para degradarlos que entramos en una superpoblación de micobacterias donde los hongos degradan la proliferación celular, pero también se llevan parte del tejido sano en la reparación, ¿sí? Porque es muy grande el conflicto. Muy bien, entonces a veces aferrarse hace más daño que soltarse, ¿sí? No se aferren a lo que finalmente tampoco va a suceder, tampoco va a ser de ustedes, quizás, y perdieron 5, 6, 8 años de lucha, donde luego esa lucha, el cuerpo pasa la factura. Aprendamos a bajar las armas, a ser selectivos en las batallas, a decir, bueno, listo, hasta acá llegué, que no importe si el diseño nos dice. ¿Cómo te vas a dejar pasar por encima así? Eso es tuyo y tenés que pelearlo. Vos te lo mereces, ¿sí? Aprendamos a dejar de escuchar ese diseño nuestro de no podemos fracasar, no podemos dejar de que el otro me pase por arriba o que yo sienta que el otro piense que soy una tarada, que me dejé robar así o lo que fuere, ¿sí? O sea, empecemos a dejar de pensar estas cosas que son muy de culturales, morales, de diseño, que no tienen nada que ver con la biología y con el inconsciente. Empecemos a trabajar y a escucharnos y a escuchar al cuerpo y a la biología, que es lo único que nos va a hablar desde un lugar de coherencia. Bien, en conclusión, aprender a soltar, porque el soltar también nos habla de tener la confianza suficiente de abundancia para volver a tener lo que tenía. Y si yo lucho porque no quiero perder lo que logré, estoy informando al inconsciente desde la carencia y desde el no tener la seguridad de que puedo ser abundante y conseguir nuevamente eso y más. Encontrar la información. También hay que entender que el afuera es una información que me informa a mí de mí y de los circuitos que tengo que evolucionar. El circuito de soltar es un circuito que quizás no lo tengo, y entonces se aparecen estas situaciones eternas y fuertes para que yo elabore ese circuito que no tengo, ¿sí? Que es el de soltar. También puede suceder que esté extremada en la carencia. Entonces estas situaciones vienen a mi vida para que yo trabaje el equilibrio entre la abundancia y la carencia, ¿sí? Bien, por último, agradece cada experiencia y lo que has aprendido de toda persona que ha pasado por tu vida. Ten presente que cada vivencia ha hecho de ti lo que eres hoy. Suelta y deja ir, como un globo que se eleva despacio, lento, hasta perderse de vista. La única forma de abrirse a lo nuevo y a lo que puede ser es dejar marchar lo que ya no es. Bien, y Tolkien dice, no es importante saber cuánto tiempo te queda, sino qué hacer con el tiempo que se te concede. ¿Sí? Muy bien, bueno, espero que les haya servido esto. Vamos a las preguntas de ustedes. Aprender a soltar es tan importante que estaría bueno que lo ejerciten mucho. Buenas noches. ¿Cómo encara la reparación del conflicto? ¿Hay que contar la circunstancia emocional que se está viviendo? Gracias, Laura. No, más que contar la circunstancia emocional, hay que gestionar la emoción. O sea, por ejemplo, si yo estoy muy enojada con alguien por lo que me está haciendo y tengo ganas de matarlo, bueno, tengo que agarrar un almohadón y decir, este almohadón es Pedro, ¿no? Entonces a Pedro le digo todo lo que le tengo que decir. Te odio, no puedo entender que me estés haciendo esto, te quiero matar, te mataría, pum, pum, le pego al almohadón. O sea, hago la gestión de la emoción, ¿sí? Hay que gestionarla, la emoción. No hay que racionalizarla, hay que gestionarla. Cuando yo la racionalizo con el diseño, estoy, no, bueno, pero ¿cómo voy a hacer esto? No, esto no es políticamente correcto. Bueno, todas esas cosas nos dejan esas trabas adentro y esos enojos adentro sin resolver. Entonces, resolvámoslo. Bien, la manera que cuenta cómo se manifiesta la enfermedad quiere decir que es casi una ruleta rusa estar o no enfermo. No, ruleta rusa no es. Milagros, porque si vos estás en coherencia es raro que te enfermes. Hay gente que se vive enferma y hay gente que no. Hay gente que repite, hay gente que tiene gripe a repetición. Bueno, que se fije, algo pasa ahí, ¿sí? Porque la gripe también es un... Todo lo que nosotros llamamos enfermedades, en realidad hay una información ahí de un conflicto que hay ahí sin resolver. Entonces, nada es una ruleta rusa ni es casualidad, nada es casualidad, ¿sí? Si yo no escucho de un oído, si yo tengo una otitis, si yo tengo una conjuntivitis, nada es casualidad. Entonces lo que tengo que ir a ver es qué significa eso, qué información hay para mí ahí, qué significa eso que está pasando, ¿sí? ¿Qué me está queriendo decir? Hola, me encanta tu programa, decime, la tos que significa todos los años me da una crisis que me dura muchos días, hace 20 años aproximadamente me da, Roxana. Bueno, primero, ¿qué pasó hace 20 años cuando empezó esta situación? Porque a veces tenemos como el reel, que es lo que pasa con las enfermedades alérgicas también, que es que cuando se me repite en el ambiente una situación de esa primera situación que viví, vuelve la tos. La tos es algo, alguien que le quiero gritar o le quiero decir algo que no le puedo decir, y como no le puedo decir o no se lo pude decir en su momento, viene la tos. Así que bueno, a ver a quién le quería gritar y no le pude gritar, o a quién le quiero gritar, ¿no? Porque puede pasar que el conflicto siga activo. ¿Los dolores articulares tienen el mismo asidero emocional? Por ejemplo, ¿es igual el dolor de cadera que de hombro? Gracias. Me gusta mucho su programa, Cintia desde Santa Fe. Bueno, no, cada lugar tiene un significado diferente, ¿sí? O sea, no es lo mismo que yo tenga un dolor de rodilla, que tiene que ver con cambio de dirección, a que tenga un dolor de brazo que tiene que ver con algo que sostengo, ¿sí? O que no puedo sostener, o que estoy sosteniendo y no lo puedo sostener más, ¿sí? Así que hay que ver, depende del lugar, es el tipo de dolor, es la información que tengo del conflicto. Con lo que usted nos cuenta, me doy cuenta ahora que aún haciendo terapia toda la vida no estamos exentos de enfermarnos. ¿Qué recomienda como prevención a la enfermedad? Saludos desde Ecuador, Vivian. Bueno, al BioShock emocional no estamos exentos ninguno, ¿sí? Porque se muere una persona conocida de un infarto y vamos a tener un BioShock emocional. O sea, al BioShock emocional no estamos exentos ninguno y no lo podemos prevenir. No hay forma de prevenir un BioShock emocional, pero sí hay forma de ver cómo sigo a partir de ahí. Y eso sí se puede trabajar y eso sí se puede tener mucho más claro la coherencia, la gestión, cómo gestiono la emoción. Eso se puede aprender, ¿sí? ¿Cuándo pido circuitos? ¿Cómo pido circuitos? ¿Respecto de qué? Darme cuenta si estoy extremada en una situación y entonces pido circuitos para el equilibrio. O sea, eso se puede trabajar todo. El bioshock emocional, no. O sea, no podemos prevenir de lo que nos va a pasar en la vida, no podemos prevenir nada. Pero ante el bioshock sí podemos actuar diferente. Bien. Hola, ¿se puede hacer esta terapia con niños que padezcan alguna enfermedad? ¿Desde qué edad se puede tratar? Muy interesante su exposición, Aida. Bueno, con los niños hasta 14 años se biodescodifica a través de los padres, porque generalmente son situaciones que vienen del proyecto y sentido, que es el embarazo de la madre, o del transgeneracional, del árbol. Entonces, las situaciones o enfermedades o programas biológicos que estén atravesando los niños se biodescodifican a través de los padres hasta los 14 años. Muy bien, Victoria Arcelus dice, ¿se puede hacer una consulta? Sí, se puede hacer consultas. Nosotros tenemos sesiones individuales en biodescodificacionylogica.com/sesiones individuales. Van a encontrar toda la explicación de cómo es una sesión, qué es lo que pasa en una sesión, ¿sí? Y qué se hace en una sesión individual. Dependiendo el tipo de conflicto, dependiendo esto, ¿no? ¿Cómo estoy yo tan agarrada al diseño y cuánto me cueste a mí trabajar esto de la lógica y los nuevos circuitos? Va a ser la cantidad de tiempo que voy a estar gestionando ese conflicto, ¿sí? Para sanarlo. Bien, muy bien. Bueno, hasta aquí llegamos con esta emisión de Está bien ser feliz, aprender a soltar el conflicto. Háganlo por ustedes, háganlo por su paz mental, por su salud, por estar siempre saludables o lo más saludables posible, ¿sí? Y si uno trabaja esto desde la coherencia y priorizar la salud y la biología, va a estar más equilibrado y se va a enfermar mucho menos, claramente. Va a haber cosas que no se pueden impedir, como les dije, hay cosas que no se pueden solucionar, como si un bioshock emocional de que se nos muere alguien de un infarto o un pariente, pero sí hay cosas que las sostenemos en el tiempo innecesariamente, ¿sí? Y esas sí las podemos gestionar y solucionar, conflictos que hay que cerrar, ¿sí? Y a veces hay que soltar y decir, bueno, hasta acá llegué. Muy bien, les recuerdo que estamos con la diplomatura que empezó ahora en septiembre, va a durar 10 meses, ¿sí? Son 10 módulos, está en formato de academia, el módulo 1 ya está subido a la academia y la primera reunión de consulta ya se realizó también este martes y está subido el video a la academia. Pueden anotarse, está abierta la inscripción, todavía quedan algunos cupos, poquitos, pero hay. Y en biodescodificacionylogica.com. En la pestañita de academia van a tener todos los cursos, tienen todos la masterclass, que es para bajar de peso, el taller del dinero, el taller de relaciones, la diplomatura y la especialización, que es el año que sigue después de la diplomatura. Para cualquier información, lo que quieran consultar, tienen el email que es fabiana@biodescodificacionylogica.com. Y el celular es 54911-2234-7630, ¿sí? Muy bien, bueno, les deseo felicidad, que pasen un hermoso fin de semana y una hermosa semana. Y nosotros nos vemos el viernes que viene en otra emisión de Está bien ser feliz. Chao, chao.
A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.